COPE, estar informado.
Las 5 de la tarde, 4 en Canarias, es el momento en el que está previsto que Donald Trump comparezca después de haber sido condenado. Como ya sabes, Trump es el primer expresidente de los Estados Unidos que ha sido condenado. A estas horas está previsto que dé la rueda de prensa. Las televisiones internacionales nos están mostrando el sitio donde va a hablar. Es un sitio, un atril, con banderas estadounidenses al fondo, pero todavía no ha comparecido Trump. Te recordamos, Trump está condenado por un delito de haber intervenido en el proceso electoral, porque pagó a la actriz porno con la que tuvo relaciones, pagó un secreto que luego interfirió, según el jurado, en el desarrollo normal del proceso electoral de 2016. Después de las primeras declaraciones de Trump, que fueron unas declaraciones de pocos segundos, acusando al juez de estar comprado y al jurado de estar actuando de forma incorrecta, bueno, de estar amañado el fallo, pues no ha habido otro pronunciamiento. Trump puede presentarse a las elecciones, Trump puede ser candidato, Trump puede ser presidente de los Estados Unidos. Esta comparecencia va a tener lugar en un hotel y, bueno, estamos viendo imágenes de los periodistas en el pasillo por el que se espera que Trump avance. Mientras esperamos a que Trump aparezca, te cuento otra cosa.
Trabajando 5 años, pero 5 contratos diferentes. El 30 de junio se finaliza el contrato. Tengo que irme los meses de julio, agosto, incluso septiembre, al paro.
Yo llevo 11 años de interina, con contratos tropecientos. Tuve 7 contratos diferentes a lo largo del curso, porque estaba cubriendo bajas, se me acababa una baja, me iba a mi casa unos días, me volvían a llamar, me volvían a contratar para otra baja.
Hace algunas semanas estuvimos en Navalmoral de Amata y Marta y Arancha, profesoras de instituto, nos contaron esto que acabas de oír, que llevan años sumando contratos temporales como profesoras de institutos públicos en la Junta de Andalucía y que no hay manera de que las hagan fijas. Bueno, la cosa puede empezar a cambiar, lo que pasa es que no está claro cómo. Un juez de Sevilla ha declarado fija precisamente a una trabajadora interina que llevaba 14 años como interina, estaba trabajando como ordenanza. Esto lo ha decidido el juez de Sevilla porque el famoso Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no solo se ocupa de las leyes de amnistía, pues se ha pronunciado y ha dicho que lo de España, pues que es una tomadura de pelo y que no puede haber tanta persona, tanto empleado público en situación de interinidad. En España hay muchos interinos. Entonces, ese pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se tiene que materializar ahora en los tribunales españoles. En España hay 3 millones de personas que trabajan para la administración y 800.000 son empleados interinos. Es decir, casi uno de cada tres de los trabajadores de la administración, uno de cada tres son interinos. Bueno, pues parecía que lo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea iba a acabar con la interinidad, pero el Tribunal Supremo, aplicando lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha asegurado que no se van a convertir automáticamente los trabajadores interinos en trabajadores fijos, porque eso resulta incompatible con los principios que rigen a la Administración Pública Española. Principios que son la igualdad, el mérito y la capacidad, con lo cual pues mucha gente ha visto frustradas sus aspiraciones. En 2021 se aprobó una ley que estableció como objetivo que a finales de este año, en 2024, solo hubiesen un 8% de trabajadores en la administración que fuesen interinos. Vamos, no llegamos a final de 2024 con un 8% de interinos, cuando en este momento tenemos un 30%. Eso no se va a producir. Toda esta cuestión plantea un tema de fondo. Si el acceso a la función pública, el convertirte en un profesor funcionario o el convertirte en ordenanza o en médico, tiene que hacerse como se hace. Hay muchos que dicen que el sistema de acceso a la función pública pues es un sistema obsoleto, memorístico, que premia a los que pueden pasarse mucho tiempo estudiando, y se pueden pasar mucho tiempo estudiando porque sus padres les pagan 2-3 años un piso y pueden permitirse el lujo de no trabajar durante ese tiempo. Hay quien propone que primero se evalúen las capacidades y que luego ya se forme a los funcionarios. En cualquier caso, esto de que 1 de cada 3 empleados de la administración pública no tenga un contrato estable, no sean fijos, pues no tiene sentido, sobre todo porque en muchos casos se prolonga hasta los 14 años, como el caso de esta mujer de Sevilla que trabaja como ordenanza. Sigue sin aparecer Trump. Los periodistas que estaban esperándole en el hotel siguen esperándole. Y la comparecencia parece que hay aplausos. Parece que está apareciendo. Ahí aparece Donald Trump con su tradicional corbata roja que le llega muy por debajo del cinturón, recibe algunos aplausos. A ver si tenemos sonido del sitio donde se va a producir la comparecencia. Saca un papel del bolsillo y ya está hablando Trump. No, este es un sonido que es el de un locutor, pero a ver si conseguimos sonido de Trump. Pues ya está hablando Trump. Son las 11:06 en Nueva York, pero no tenemos de momento sonido en directo. Vamos a ver si conseguimos el sonido de alguna.
Porque hoy ellos podrían parar
este sonido con traducción.
Pero no, ellos están destruyendo a nuestro país. Nuestro país está al borde del abismo. Ellos quieren incrementar los impuestos, quieren cuatriplicarlos. Ellos quieren que...
Bueno, estas primeras palabras de Trump muestran que hace el discurso apocalíptico de siempre. Está atacando a los demócratas. Es decir, está utilizando la sentencia, la condena, para hacer campaña electoral. A lo largo de la tarde te iremos dando más detalles de esta comparecencia de Trump. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y aunque es pronto para sacar conclusiones, hay que investigar si los últimos ciberataques a grandes empresas tienen un origen común. Nos lo acaba de decir aquí en la tarde de COPE el experto en ciberseguridad, Bernardo Viqueira. Y es que en las últimas horas la Dirección General de Tráfico ha sufrido un ataque informático que afecta a los datos de 34 millones de conductores en nuestro país. Iberdrola sufría esta semana otro ataque con hasta 850.000 afectados, y así otra lista de grandes empresas como Telefónica, el Banco Santander o Ticketmaster.
Parece que hay ciertas cosas que están en común, porque todos estos grandes corporaciones tenían como proveedor a un gigante de cloud que se llama Snowflake. Gente que opta más por la opción de que es un ataque Estado, y a partir de aquí tratarlo como algo global. No es algo normal que de repente haya tantas empresas del IBEX 35 y tantas administraciones públicas tan grandes como la DGT que estén cayendo una tras otra, ¿no? Entonces es algo que merece una investigación concienzuda.
Y la policía francesa detiene a un ciudadano checheno que supuestamente estaba planeando un atentado durante los Juegos Olímpicos de julio en París. Al parecer su objetivo era el estadio de fútbol de Saint-Étienne, uno de los más icónicos del país. ¿Qué más sabemos, Asunción Serena?
Según ha comunicado el Ministerio del Interior, se trata del tercer atentado frustrado en lo que va de año y el primero en estar preparado contra la celebración de los Juegos Olímpicos de este verano. La policía ha detenido a un joven de 18 años de origen checheno que fue arrestado el 22 de mayo y que tenía previsto cometer un atentado de inspiración islamista contra el estadio Geoffroy Guichard de la localidad de Saint-Étienne durante uno de los partidos de fútbol que deben celebrarse allí en el marco de los Juegos Olímpicos de París. Según Interior, tenía la intención de atacar a los espectadores y a las fuerzas del orden y después morir como mártir. El proyecto de atentado parece que estaba en estado avanzado. El sospechoso ya había estado inspeccionando el estadio donde quería atentar. Tras la detención de este hombre, que ya ha sido inculpado por un juez antiterrorista y encarcelado, el Ministerio del Interior ha tomado la decisión de reforzar la presencia policial en todos los departamentos que acogerán los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, además de París.
Y la diputada del PP, exministra de Sanidad y Fomento y expresidenta del Congreso, Ana Pastor, deja la política. Ha dejado su acta parlamentaria en Pontevedra para presidir una aseguradora sanitaria. En un comunicado, Pastor ha expresado su gratitud por el partido y con los españoles, sobre todo, dice el escrito, por haberle permitido uno de los mayores honores que se pueden tener, que es presidir la Cámara Baja. Y en unos minutos comienzan las ruedas de prensa de Modric, Nacho y Carlo Ancelotti previas a la final de la Champions. Ignacio Arzuaga.
Serán las comparecencias previas a esta final entre el Real Madrid y el Borussia de Dortmund. Miguel Ángel Díaz, ¿cómo se va a organizar la tarde el Real Madrid?
El planning de la tarde es el siguiente: a las 5:15 las ruedas de prensa oficiales. Comparecerá Ancelotti, que aspira a conquistar su quinta Champions como entrenador, y los dos primeros capitanes, Nacho, que por primera vez será titular en una final, y Modric, que por primera vez será suplente. A las 6:15, último ensayo en Wembley, todo está claro, Courtois, Nacho y Camavinga serán titulares mañana.
Recuerda que mañana a partir de las 3 de la tarde puedes escuchar la previa y la final de la Champions en Tiempo de Juego. Por cierto, hoy hemos conocido la noticia de que Laporta ha sido absuelto por la Audiencia de Barcelona por el caso Negreira por haber prescrito. En baloncesto, Real Madrid y Barcelona juegan hoy las semifinales de los play-offs de la Liga Endesa a las 8:30. Pilar Casado.
Segundo Real Madrid-Barça de semifinales en menos de 48 horas y con 1-0 en la serie para los blancos, que para esta noche no recuperan efectivos. Los de Chus Mateo podrían igualar las 68 victorias de la temporada 2013-14. Por su parte, el Barça buscará igualar la serie para no irse con un 2-0 al Palau.
Y en tenis, también sobre las 8:30, arrancará en la Philippe Chatrier el partido de tercera ronda para Alcaraz. Se enfrentará al americano Sebastián Corda.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 grados en la Puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana soleado con 27 grados de máxima. Una temperatura ideal para celebrar la 15 en Cibeles. Claro que para eso hay que ganar antes al Dortmund en Wembley. Respecto al tráfico, retenciones de salida por la 1 a la altura del circuito del Jarama. A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío. En la M40 circulación lenta en Coslada hacia la A3 y el M50 en Boadilla sentido A6. Hasta 2027 se extiende la prohibición de acceder con patinetes eléctricos al transporte público en Madrid. La medida entró en vigor de forma transitoria en octubre, después de que la batería de un patinete explotara en un vagón del metro. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5:13, hora menos en Canarias. A ver, ¿quién no tiene una anécdota en un ascensor? Lo que no sé es si se puede superar la de nuestro profesor de economía de bolsillo, Fernando Trías de Bes. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes. Mira, a ver.
A ver, por favor, cuéntanos lo que te pasó con Rafa Nadal.
Bueno, pues hace unos años yo estaba en un hotel alojado en Madrid, fui por motivos profesionales, y él había jugado el día anterior, había jugado en la Caja Mágica, había jugado, sí, en Masters de Madrid, creo que era. Y la verdad es que yo he sido toda la vida un fan, bueno, mitómano absoluto de Rafa Nadal, un fan, nunca me he perdido ninguno de sus partidos por televisión, he sido, bueno, de los grandes, bueno, como tantos españoles, claro, ¿no?, que han admirado, claro, a Rafa Nadal en todos los aspectos, deportivo, personal, profesional. Nada, total, que yo me he levantado muy temprano para tomar un vuelo de vuelta a Barcelona, y eran las 5:30 de la madrugada, algo así, era muy, muy pronto, estaba muy dormido, y se llamó el ascensor ya en el pasillo del hotel, delante de mi habitación, y se abrió la puerta y delante tenía Rafa Nadal, que yo no sabía que estaba alojado en el mismo hotel, no tenía ni idea. Y claro, me quedo estupefacto, todavía no sabes si estás medio dormido, y entro y claro, en aquellos momentos es que no sabes qué decir, y con toda la torpeza le digo, perdona, eres Rafa Nadal, ¿verdad? Es todo lo que se me ocurrió decirle. Me dijo, sí. Y luego es que es tan buena persona, tan buen chico, y le creo que solo le comenté, le dije, oye, pues nada, que enhorabuena por toda tu carrera, y me dice, muchas gracias. Y ya está. Y tuve pues ahí mis minutos de a solas con Rafa Nadal en un ascensor.
¿Qué
y
te
no,
parece?
Y además salí y me dije, Fernando, tú eres tonto, le puedes haber pedido un autógrafo, podías, no sé.
Bueno, pero en aquella época no sé si teníamos ya la costumbre de hacernos selfies y esas cosas, porque si no también te podías haber hecho una foto, ¿no?
Pues sí, no, yo creo que ya llevaba móvil, pero sí, quizá no estaba tan en moda los selfies, selfies. Pero bueno, ahí tuve.
Bueno, pero es normal, ese momento, a ver, y fue encantador, 5:30 de la mañana, que yo no sé qué hacía nada a esas horas, pero bueno, en fin. Y de repente te lo encuentras en el ascensor, que no lo estabas ni que te ibas a imaginar tu semejante cosa, pues hombre, es lógico que te quedes un poco en shock. Qué bueno, es buenísimo, ¿eh? Oye, pero y claro, la gente dirá, los oyentes, ¿y por qué estamos hablando de ascensores
con nuestro... en economía de bolsillo.
Exacto, con nuestro economista de cabecera. Bueno, pues atención, porque el 1 de julio, y está ahí a la vuelta de la esquina, las comunidades de vecinos que tengan ascensor tendrán que estar pendientes de una normativa que está relacionada con la seguridad. Se trata principalmente de que tengas casi las mismas medidas de seguridad que tienen los ascensores más nuevos. Fernando, ¿qué cambios se tienen que hacer en los ascensores?
Bueno, sobre todo es que esto afecta a comunidades de vecinos. Ahora comentaré un poquito lo que va a ser la nueva normativa. Pero claro, las comunidades de vecinos entran dentro del campo administrativo. Hay presidentes de comunidad, hay administradores que tienen responsabilidades sobre lo que se hace en una azotea, sobre lo que se hace en una escalera, sobre lo que se hace en una entrada. Entonces, bueno, abordamos esto aquí porque, aunque parezca baladí, pues no deja de ser una responsabilidad que se tiene. Y en los ascensores, hombre, hay pocos en España, para la cantidad de ascensores que hay, pero hay accidentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, temas que ha salido una nueva normativa, las normativas se van actualizando. Y hacer una nueva normativa de cosas que la verdad que es que tiene muchísimo sentido, como por ejemplo, pues la precisión en la nivelación. No sé si os pasa a veces salir de un ascensor y es que no está bien nivelado lo que es la superficie, ¿no? La plataforma del ascensor donde tenemos los pies con lo que es ya el rellano. Y
claro,
Tantas veces, ¿no? Pues tropezamos.
Sí,
y sobre todo gente mayor que a veces, pues muchas veces con dificultad y más de uno se tropiezan o se han caído, ¿no? Luego hay otro tema que tiene que ver con los sensores. Yo creo que hay sensores, o hay puertas asesinas. Yo no sé si te ha pasado, Pilar, pero a veces una puerta se cierra, hay alguien
que sí,
pones
que sí
la mano sí, y es que da igual, es que vayas al gimnasio todos los días y todas las semanas, es que aquello se te lleva por delante y como pongas el codo, acabas con un moratón. Entonces, bueno, la verdad es que ahí se va y eso afecta a veces a mascotas que se quedan además enganchadas, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los cambios, temas de indicación de peso, temas de ritmo del ascensor, de velocidad del ascensor, es decir, toda una serie de normativa que, bueno, tampoco soy experto en ascensores, ¿no? Pero temas que tienen que ver con el mantenimiento y cómo tienen que ser estos ascensores, que sobre todo los que se instalen a partir de cierta fecha los han de llevar, y luego se va a haber ya hay como unas revisiones periódicas y estas revisiones van a tener que actualizarse con muchos
claro
requerimientos, y algunos son requerimientos técnicos, que afectan más a los que llevan el mantenimiento del ascensor a nivel planos y a nivel documentación que hay que presentar.
Pero ojo, porque a partir de ahora, Fernando, si un ascensor no pasa tiempo su revisión periódica, esta ley va a obligar a que el ascensor se pare. Imagínate que vives en un décimo piso.
Claro, por eso se tiene que ver bien en las comunidades de vecinos y por parte de todos los administradores de fincas, porque al final es lo que comentaba, hay una responsabilidad, es que en un ascensor que esto pasa como con el ITV de los vehículos, o sea,
sí,
los ascensores tienen que pasar sus inspecciones periódicas, porque cuando muchas veces hay un problema o hay un accidente, bueno, a veces puede ser que el ascensor estaba, o el coche, el automóvil estaba todo el día, pero en un automóvil aún hay un tema de función humana, pero un ascensor está todo prácticamente automatizado, con lo cual técnicamente por lo menos tiene que estar al día y que no haya una dejación, ¿no?, en el mantenimiento que ocasione lesiones.
Oye, fíjate, yo no lo sabía, pero España es el país con más ascensores por habitante.
O sea, del mundo.
Es curiosísimo,
sí,
esto. Salimos
sí
a 20 ascensores por cada 1000 personas y hacemos la media. Me llama la atención porque tampoco somos el país con más rascacielos, pero bueno, ahí están. ¿Se sabe, Fernando, cuántos tendrían que hacer estas reformas técnicas con la nueva ley?
Se estima aproximadamente un 35%, más de un tercio. Es decir, la afección de ascensores... ¿sí? Sí, son muchos. Uno de cada tres, 35% por lo menos, se van a tener que revisar. Sí, yo no sé realmente el origen de que España sea un país con tantos ascensores. Yo creo que en la época en que se empezó a edificar en España, era como un bien de lujo, ¿no? Yo recuerdo que haber oído a mis padres decir, ¿no? Pues venta en piso con ascensor, ¿no? Era como pues cuando en su día salía pues el vehículo con dirección asistida, pues el ascensor en su día fue un plus, ahora nadie se lo plantea prácticamente, ¿no? Pero yo creo que fue un punto de como de lujo, de un plus para vender muchos pisos en cierta época de España.
¿Y cuánto costará esto? Porque claro, ahora estamos todos ya pensando en la derrama, ¿no? Los instaladores dicen que los gastos irán de los 1.000 a los 8.000 euros, aunque la mayoría de los ascensores requerirá una reforma de las baratas, digamos. Es decir, que ronde los 1.000 euros, ¿no? Y luego llegará la polémica de siempre con los ascensores. ¿Deberán pagar menos los vecinos que vivan en los bajos o en los primeros, más que los que vivan en los pisos altos?
Bueno, vamos por partes. Se estima efectivamente entre unos 1.000 y 8.000 euros según el tipo de ajustes que haya que realizar al ascensor. Hay algunos de los casos, dicen que los de 1.000 euros van a ser la mayoría. De todas formas, hay algunos de los casos que no va a ser tanto, o sea, en algunos casos es ajuste del ascensor, en otros es un tema de documentación, documentación técnica, y eso va a recaer, el coste va a recaer sobre la empresa que lleve el mantenimiento y no sobre los vecinos. Otra cosa es que luego, según el tipo de contrato que tengan, pues la empresa decida repercutirlo.
Claro.
Respecto a quién paga más, quién paga menos. Bueno, yo siempre he dicho que en deportes, en el juego y en comunidades de vecinos son los tres ámbitos donde sale la verdadera personalidad de una
persona. Es verdad.
O sea, en comunidades de vecinos he visto gente transformada. O sea, aquella bellísima persona que te cruzabas y que te saludaba, y en comunidades de vecinos parece que sacamos todos los demonios que tenemos dentro.
Pues,
¿no?
Bueno, pues esto habrá que llegar a un acuerdo, ¿eh? Porque
habrá que llegar a un acuerdo. En teoría han de pagar todos por igual, a no ser que esto, poca gente lo sabe, si en comunidad se va a llegar a votar que los que están en los bajos no pagan, se podría aceptar. Pero si no hay nada en contrario, todos han de pagar por igual.
Bueno, pues pendientes de este tema, es importante. El próximo 1 de julio, las comunidades de vecinos que tengan ascensor tendrán que estar pendientes de esta nueva normativa relacionada con la seguridad y hacer las reformas pertinentes. Fernando Trías de Bes, muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo. Y continúa la rueda de prensa de Donald Trump.
Bueno, es una intervención absolutamente errática la que está teniendo Trump. O sea, en realidad no es una rueda de prensa, es una especie de diatriba, sería la expresión.
Un mitin.
Bueno, ni siquiera un mitin, porque está diciendo cosas inconexas. Ha acusado a Biden de estar detrás de esto, ha acusado al sistema judicial de no ser justo, ha dicho que van a por él y que él es un hombre de negocios y que ha hecho lo normal que hace un hombre de negocios. Vamos, yo lo estoy escuchando y la sensación es que Trump está muy enfadado y que no tiene un hilo argumental claro. Oye, igual esto le funciona. O sea, lo mismo critica al sistema judicial, lo mismo critica a Biden por ser un viejales y no enterarse de nada, como que él defiende que está joven, que tiene 77 años, pero que es como si no tuviera 77 años. Vamos a ver por dónde anda ahora.
But he got in trouble for a very simple reason, because he was involved with borrowing a lot of money and he did something with
the banks. Bueno, ahora está contando la historia de un hombre que tuvo problemas porque tenía mucho dinero. Esto no está siendo así el discurso, o sea, en mitad de
pasa de una cosa a otra.
Pasa de una cosa a otra y además no sabes muy bien a quién se está refiriendo, ¿no?
Head of the FEC, the Brad Smith, the election expert. Number one.
Bueno, que han ido por él, que todo es muy injusto.
Sí, pero atención, Pilar, porque a mí me parece que es un discurso, ahora hablaremos con Juan Fierro para que nos dé más detalles, a mí me parece que es un discurso inconexo, que es una pataleta, que es una crítica generalizada a todos, el hacerse la víctima, pero ojo, que a lo mejor esto es lo que sus votantes y sus partidarios quieren escuchar. Es decir, recordemos que Trump está por delante de las encuestas y que tiene ventaja sobre Biden. O sea, que es que a lo mejor es que lo que está buscando, ¿no?
Bueno, a mí hay un dato que me ha llamado muchísimo la atención, que es nada más salir el veredicto de culpable ayer noche, sí, se multiplicaron las donaciones para su campaña. Y dices, sí, ¿cómo es esto posible? Pues sí, eso ha ocurrido.
Y luego es llamativa el lenguaje no verbal, Pilar, porque agita mucho las manos y no mira nada el papel que tiene. Ahora sí, mira, ahora sí lo tiene. A ver si ahora dice algo más coherente.
So it's not hush money. It's a non-disclosure agreement, totally legal, totally common.
Es totalmente legal lo que supongo que se refiere a sí mismo. Lo que ha sucedido es que
he signed a non-disclosure agreement.
Está contando todavía la historia de aquel hombre que fue condenado por utilizar un dinero de forma adecuada, pero no se refiere a sí mismo. Bueno, es un poco difícil intentar encontrar orden en la comparecencia y traducirla sobre la marcha, porque pues que es el estilo Trump. Enseguida vamos a conectar con Juan Fierro para que nos dé más claves, pero sintetizamos. Larga comparecencia en la que está haciendo campaña electoral, es evidente, en la que está cuestionando las instituciones estadounidenses, en que se está presentando como víctima y en la que ha dicho que Biden es un viejo que no se entera de nada y que él, sin embargo, con sus 77 años
es
está
estupendo y jovencísimo.
77 años estupendos los de
esta. Pues ahí está Donald Trump, que sigue con esta rarísima comparecencia que luego, como bien dices, Fernando, vamos a analizar ya con más detalle. Pero ahora, si es que no ha mirado el libro de instrucciones antes de salir. No, hay que mirar el papel.
El asesor de comunicación le habrá dado un libro de instrucciones y estará tirándose los pelos porque se ha dado cuenta que Trump no se ha leído. Ah, mira, ahora está leyendo la instrucción. ¿Te ha escuchado, Pilar? ¿Te ha escuchado y ha sacado el papelito? Eso. Ahora sí. Y pues, vuelve a dejar el libro de instrucciones con los
ahora cuadros. Ya se ha vuelto a liar, seguro.
Sí, seguro.
¿Y a ti qué te pasó por no leer las instrucciones? ¿Qué dice la gente?
Bueno, pues aparentemente hay cosas sencillas de manipular y, bueno, resulta que no.
Hola, gente. Pues mi marido y yo estamos cabreados, pero es con las radios pequeñitas, porque nos gusta lo analógico, que es más sencillo. Pues bueno, compramos una radio en Ciudad Rodrigo y nos dice el hombre, buenísima, esta es buenísima, imposible de grabar las emisoras. Y de hecho, la tengo en un cajón. Pero así tenemos 5 o 6 radios pequeñitas, ¿eh? Mira, de verdad, es que no se pueden grabar.
Señor, bueno, si usted quiere grabar las emisoras, pero si se enciende, la busca, usted la copia y ya no tiene necesidad más.
Pero se refiere a dejarla sintonizada, claro. Por ejemplo, en el 1 la copia, aunque en el 2 la copia otra vez. Pero que si no, vez que la enciendes.
No, pero si es muy fácil. Cada tú compras la radio. Sintonizas la copia y ya no muevas nada.
Si no la sabes sintonizar. Pero, hombre, eso eran las antiguas de rueda. Pero ahora con las digitales se lía, eso solo empieza a buscar. Tienes que grabar en cada número la copia.
Suele ser apretando muy fuerte.
Pero apretando qué, porque es que no es fácil, ¿eh?
Si a mí me cuesta trabajo hasta sintonizar la radio despertador digital.
Ah, bueno, ya. Claro.
O sea, y para que vamos.
Somos analógicos. Yo ahora hablo con el coche. Ponme la copia. ¿Está usted refiriéndose a COPE, más o a COPE Plus? La COPE, y no me entiende la máquina.
Y cuando te dice, estamos teniendo problemas para entender su mensaje.
Estamos teniendo problemas.
Ya no escucho nada.
Para entender tu mensaje, porque eres una máquina, porque yo creía que me entendías.
Y cuando le dices, llama a mi madre, dice, llamando a mi madre oficina. Digo, sí, a la oficina. Llámala a la oficina a ver si te coge.
Esto puede ser otro tema para otro día. Entendidos entre la máquina y tú.
Llamar a Clara y dice, llamando a Blanca, ¿no? Por ejemplo, y dice,
pero tú dices, llama a Clara. Y se oye, la clara de huevos se monta utilizando un tenedor y poniéndole luego azúcar. No, si yo lo que quería era llamar a Clara, no la receta de las claras.
A ver si ya estamos
montadas.
Bueno, de todas formas, a veces te lees las instrucciones y tampoco te enteras de mucho, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo sí había leído el libro de instrucciones, pero no lo entendí bien. Una mesita, insisto, leí el libro de instrucciones. ¿Qué pasó? Es que invertí la posición de un tablero y cuando llegué arriba, después de una mañana entera de meter tuercas y meter tornillos, vi que aquella mesita estaba desnivelada. Me había pasado toda la puñetera mañana, la pieza J5 con la 9B y tal, vi que por un error cometido en la base del tema, pues aquello era mal comparado la torre de Pisa de las mesitas de noche. Bueno, cuando se me pasó la pena volví, la monté bien y en mi casa está al lado de técnica.
Yo cuando me jubile voy a hacer dos cosas, viajar por el mundo haciendo reportajes y en el tiempo que estoy en Madrid escribir libros de instrucciones. Muy complicado,
Pues estará bien pagado eso.
Que va, ¿no? Que va. Aquí no hay nada bien pagado en esto del periodismo.
Pero ¿y eso a quién lo escribe?
Pues eso tienen los... Se llaman copies. Se llaman copies. Hay un tío en la empresa que se llama el copy, que es el que escribe los libros de instrucciones.
Bueno, tiene que ser fácil eso.
No tiene que ser fácil, porque además muchas veces tienes que traducirlo del japonés o del chino.
Es que vaya tarea.
Tienes que traducirlo del chino. Fíjate. Y claro, si haces una traducción literal con inteligencia artificial, luego corrige el chino mal traducido. No, tiene su historia.
Oye, ¿nos escucha alguien que sea como una copy?
Un copy.
Un copy de una empresa que ha tenido que escribir un libro de instrucciones. Me interesaría hacerle unas preguntitas.
Sí, hombre,
no, en serio, de verdad, sí. Porque me parece un trabajo súper complicado.
¿Cómo se refiere, por ejemplo, a la arandela? La arandela superior y la arandela inferior. O sea, ¿cómo describes las piezas, por ejemplo?
Para que la gente no se líe.
Claro, otra vez el dibujito.
Bueno, el dibujito es mejor que casi las piezas,
dibujo. Bueno, depende si tienen factor espacial. Bueno, a mí, si me lo explican, es más fácil para mí que mirarlo.
¿Ya sí? ¿Qué te pasó por no leer el libro de instrucciones? Queremos que nos lo cuentes. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La historia está a punto de escribirse y tú puedes ser parte de ella.
Esto es la Champions, el mejor fútbol del mundo.
COPE se vuelca con la final de la Champions. El Real Madrid a por la 15ª. La última hora y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Esta noche a partir de las 11:30 desde Londres.
Bienvenidos al partidazo. Tenemos...
Y este sábado desde las 3 de la tarde, edición especial de Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama en Wembley.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE, la emoción de la radio, la emoción del deporte.
En Alcampo este aniversario sales ganando, como melón verde por solo 0,99 euros el kilo. Oferta disponible hasta el 2 de junio en Península y Baleares, en tu tienda web y app alcampo.es. Alcampo, sales ganando.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar hay muchos cars, en FlexiCar.
FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hoy, el tinto de verano sabor limón o clásico Día con un 24% de descuento. Por solo 0,95 la botella de litro y medio. En tiendas y en día.es.
Pito, pito, gorgo, orito, wifi, thrillers, infinitos, series, juegos, lo que quiera, es un viaje de primera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.
Sí.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
That I supplied, think of it, that I recommended.
11:30 de la mañana en Nueva York. Este es el sonido que nos llega desde un hotel, el hotel en el que están compareciendo el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Lleva más de media hora de comparecencia, comparecencia con la que reacciona a la condena, la primera condena a un expresidente de los Estados Unidos. Una comparecencia bastante errática en la que va y viene en los argumentos, por llamarlo de alguna manera. Biden, Trump cargado contra el Estado de Derecho, dice que Estados Unidos se ha convertido en un Estado fascista, ha criticado al tribunal que lo ha condenado, ha también asegurado que Biden está más o menos gaga.
That I'm under a gag order by a man that can't put two sentences together, given by a court, and they are in total conjunction with the White House and the DOJ, just so you understand.
Bueno, pues this is all done by Biden. En esta declaración dice que Biden, con el apoyo digamos, la élite de Washington, pues ha ido contra él. Nos vamos hasta Washington, ahí está nuestro corresponsal Juan Fierro. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Bueno, me gustaría que nos hicieras una evaluación, no solo una crónica de lo que estás viendo y escuchando, porque me está sorprendiendo mucho, al menos a mí, lo que estoy viendo. Un Trump errático, un Trump que dispara contra todo, hasta contra el pianista. ¿Qué impresión tienes?
Pues que es un Trump sin freno. Es un Trump sin teleprompter. Ya. Lleva, como dices, media hora, y media hora insultando, y media hora cuestionando. Hablabas de lo que decía del presidente Trump hace apenas unos segundos, decía que era el presidente Biden, el peor presidente, que era un incompetente, deshonesto, tonto, un peligro para el país. Bueno, calificativos que también podría decir y que más o menos ha dicho sobre el juez, sobre el fiscal. El juez, el fiscal y Biden son los principales objetivos de Donald Trump en esta comparecencia. Y decía, nada más empezar, que si me lo hacen a mí, se lo pueden hacer a cualquiera. Y los responsables de lo que han hecho esto, ese veredicto de culpabilidad en los 34 cargos, son malas personas, son enfermos. Y claro, detrás de todo ello está el presidente Biden y un grupo de fascistas, decía textualmente, que no hacen nada para evitar lo mal que está ahora mismo este país, lo mal que está ahora mismo Estados Unidos. Ha adelantado, aunque ya, bueno, lo suponíamos, pero lo ha hecho oficial, que va a recurrir, que van a recurrir todo el veredicto y en varias formas. Y luego daba un dato bastante significativo. A falta de confirmación oficial, Trump afirmaba que desde que se conoció el veredicto, en las siguientes 10 horas, su campaña había recaudado nada más y nada menos que 39 millones de dólares, y que incluso la primera encuesta que se ha hecho pública después de conocerse el veredicto amplía su ventaja sobre el actual presidente, sobre Joe Biden, en 6 puntos, que ahora mismo tendría una ventaja de 6 puntos después del veredicto. Pero bueno, ahí sigue, es decir, es que no lo pilles por donde lo pilles, solo hay, en fin, descalificaciones para todo aquel que no piensa como él.
Sí, es una comparecencia muy errática en la que va de una cosa a otra. Cita además algún caso precedente, dice que...
Se ha ido hasta los impeachments en el Congreso cuando era presidente. Sí, sí. Viene, está en el mismo lugar, Fernando, sí, donde presentó su candidatura en la Torre Trump hace 9 años.
Ajá.
¿No? Es decir, fíjate la vuelta que hemos dado, ¿no? Hace 9 años prácticamente presentaba su candidatura para ser presidente, y 9 años más tarde hemos vuelto al mismo lugar donde ya no es presidente y donde aparece como el primer presidente de la historia de los Estados Unidos que ha sido condenado a un juicio penal.
Gracias, Juan, por esa crónica y por poner un poco de orden en lo que realmente es difícil de ordenar. En cualquier caso, ataques a todo el mundo en esta comparecencia. Gracias, Juan Fierro.
Gracias.
José Antonio Gurpegui es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor Gurpegui, no sé si está escuchándonos en este intento que estamos haciendo de sintetizar algo muy difícil de sintetizar. No sé si tiene una primera valoración de lo que estamos escuchando y viendo en este momento.
No, y viendo los esfuerzos que estás haciendo por por poner una cierta coherencia a las palabras de Donald Trump. No, la primera palabra tienes que es que Trump es Donald Trump y está actuando como, como lo que es, ¿no? O sea, no está suponiendo ninguna sorpresa ni está apuntando absolutamente nada nuevo. Incluso no he tenido oportunidad de escuchar el recurso que van a hacer sus abogados, pero bueno, eso era algo ya con lo que se contaba. Incluso ayer cuando él decía esto está muy lejos de terminar, pues obviamente implícitamente ya veíamos que se trataba de un recurso, ¿no?
Estamos en una estamos en una situación inédita. Va a recurrir Trump la decisión de la justicia, pero nada impide que él sea formalmente candidato y que sea de nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no?
No, en absoluto. Hay ningún impedimento para que pueda presentarse. Yo estoy convencido que la convención que comienza en Milwaukee el próximo día 15, la convención republicana, él será el nominado por el Partido Republicano y tiene posibilidades de ser elegido. La Constitución es muy clara en el sentido de quién puede presentarse, ¿no? Hay únicamente tres requisitos: ser mayor de 35 años, haber residido 14 años en la nación y ser estadounidense natural, es decir, no haber sido nacionalizado, ¿no? Donald Trump cumple esos tres requisitos y no hay ninguna cortapisa, ninguna enmienda que le impida acceder a las elecciones. Va a ser muy llamativo porque sí que existe la posibilidad de que no pueda votar. Él está registrado en Florida y las leyes de Florida, estando acusado, pudieran impedirle el derecho al voto, aunque, bueno, por un recurso legal él puede acogerse a que ha sido condenado en Nueva York y en Nueva York sí que pudiera votar. Entonces, me imagino que habrá por ahí algún dispositivo legal de algún tipo, ¿no? Pero si esto hubiera ocurrido en vez de ser en Nueva York, en Florida, no hubiera podido votar de ninguna manera.
Según las encuestas, si Trump era condenado, como ha sido condenado, entre un 12 y un 13% de sus electores le retirarían el apoyo. Claro, es muy difícil hacer un pronóstico. ¿Le puede servir a Trump esta condena para hacer una campaña electoral más exitosa o esto puede ir en detrimento del candidato republicano?
Sí, es un poco complicado. Yo le conocí a otra encuesta que hablaba del 10%, pero bueno, lo mismo el 10 que el 12, que el 12%, no, eso no tiene la mayor importancia. Claro, el problema que tenemos es que si nos aproximamos a las encuestas viendo el trazo gordo, ¿no? Le saca 7 puntos, le saca 6 puntos, etcétera, podemos desviar el objetivo, porque particularmente yo pienso que estando tan ajustada como está la votación, hay que ir a la letra pequeña, y voy a explicarme, ¿no? En California da igual lo que en California o Nueva Inglaterra, da igual el resultado de este juicio, ¿no? Van a votar demócrata y van a votar demócrata. Ya. O lo mismo podemos decir de estados del Medio Oeste o de Texas o de Florida, que votarán republicano y votarán republicano. Sin embargo, mi análisis tiene que ver con fijarme fundamentalmente en 6 estados, ¿no? Que son los swing states, los estados péndulos, ¿no? Y lo que ocurre en esos 6 estados es lo que realmente va a tener repercusión. ¿Qué tiene que ver este juicio con esos 6 estados? Que cómo van a reaccionar el simpatizante de Trump o incluso hilando más fino el republicano moderado, el republicano de ley y orden de toda la vida en esos 6 estados. Porque estamos hablando de que las elecciones en esos estados se pueden decidir por unos miles o decenas de miles de votos. En Georgia, que sería uno de los 6, sería Wisconsin, Michigan, Georgia, Pensilvania, Nevada y Arizona. Claro, en Georgia fueron 20.000 votos lo que decidieron todos los votos electorales del estado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué va a hacer ese votante moderado o hilando más fino ese votante republicano moderado después de esta sentencia? ¿Volverá a apoyar a Donald Trump o no? Ese es el 10% que tendríamos que fijarnos si realmente le retira su voto o no le retira su voto, porque son esas bolsas de voto las que, a fin de cuentas, van a decidir quién sea el próximo presidente de los Estados Unidos.
Claro, con lo cual es muy difícil hacer un pronóstico y todo está abierto. Profesor Gurpeg, director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares, gracias por estar con nosotros minutos después. Bueno, estaba la comparecencia de Donald Trump terminando, haciendo el primer análisis y, recordándonos que no se puede dar ni por perdidas ni por ganadas las elecciones, que queda mucho para noviembre y que hay seis estados que van a ser los que decidan y un puñado de votos seguramente el que decida. Buenas tardes, profesor Lupegui.
Muy buenas tardes. Hasta luego.
No sé si vas a coger un avión este verano en tus vacaciones o si tienes previsto ya algún vuelo y estás mirando los billetes. Si es así, igual estás pensando pues en viajar con una aerolínea de bajo coste porque te sale más barato. Bueno, te sale más barato al principio porque luego te cobran por otras cosas, como por ejemplo el equipaje de mano, el que no cabe debajo del asiento del avión, una práctica que les ha valido a cuatro de estas compañías una multa de consumo de 150 millones de euros. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues las señaladas son Ryanair, Volotea, Vueling e EasyJet. Y la mayor parte de esa multa millonaria es por cobrarte por esa maleta pequeña que decías que muchas veces llevamos con nosotros en la cabina. Consumo abre la puerta además a que dejen de hacerlo, o sea, que no puedan volver a cobrar por eso, a una posible prohibición de esta práctica. Pero de momento no hay nada en firme, ¿eh? Y las aerolíneas ya preparan sus recursos ante el ministerio. Después de eso, les quedaría todavía la vía judicial. Así que si alguien se había hecho ilusiones,
vaya,
pues nada, nada. De momento,
igual.
No. Nos lo ha confirmado Javier Gándara, que es presidente de la Asociación de Líneas Aéreas.
De momento, la decisión de esta resolución no es firme. Habrá que esperar a que sea firme y luego habrá que esperar a la vía judicial que yo llegue. Y mandar un mensaje diciendo que ya a partir de las compañías, a nosotros nos parece que eso realmente es hace un flaco favor a los consumidores, que entonces lo único que va a dar lugar es a tener información errónea y a problemas en las puertas de embarque y al final pues a retrasos y a discusiones.
Dicen las aerolíneas que es una multa excesiva y que si se diera el caso de que no pudieran cobrar por esa maleta de cabina, pues que habría muchos viajeros que tendrían que pagar más por sus billetes, aunque solo viajen con el bolso o la mochila debajo del asiento.
Parece completamente desproporcionado, por un lado por las cuantías económicas y por otro lado, y casi más, digamos, importante, por la posible prohibición de esas prácticas a futuro. Porque eso lo que implicaría es que hoy en día en nuestro país hay aproximadamente, y en las compañías aéreas afectadas, cerca de 50 millones de pasajeros que suben a bordo de las aeronaves sin llevar un trolley de cabina.
Claro, lo que no sabemos, lo que no nos han contado es la cifra de los que sí la llevan, claro. Que es lo que les está tocando pagar. Y hombre, yo digo que a no ser que viajes a lo mejor por trabajo o por algo puntual, que vas a ver a un familiar o cualquier cosa, normalmente sí que te llevas una
hombre,
maletita.
Es lo mínimo, ¿no?
Hombre, es lo mínimo.
Tampoco hay un criterio o un precio común para todas las compañías. Cada una te cobra lo que le parece y puede llegar a encarecer mucho el billete.
Pues mira, me estaba acordando porque acabo de sacar justo un billete de avión a París, ¿vale?
¿Sí?
Con una de esas compañías de bajo coste. Y el 10% del precio que he pagado es por la maleta de cabina.
Anda.
El 10% del precio. Y me ha parecido hasta barato, ¿eh? Porque alguna otra vez, yo ya he viajado bastantes veces, porque, hombre, te sale en principio, como decías tú, más barato, luego ya se encarece un poco. Me ha parecido barato, ¿eh? Porque otras veces he pagado muchísimo más por esa maleta de cabina.
Bueno, pues ese cargo, como el que acabas de pagar tú, es la parte principal de la multa, como decíamos, la que tiene que ver con el cobro del equipaje de mano. Pero Consumo está sancionando otras prácticas también habituales en estas compañías de bajo coste, como por ejemplo, que nos cobren por elegir los asientos en ciertas circunstancias.
Hombre, porque digo yo, ¿qué sentido tiene que te cobren un suplemento para sentarte con tu hijo?
Por ejemplo.
Por ejemplo.
Exacto.
O a lo mejor viajas con una persona dependiente y tienes que reservar los asientos juntos y te cobran también por esos asientos.
Es que esto no tiene sentido.
No tiene ningún sentido. Esa multa también es por la falta de transparencia, cuando te vas a comprar el billete. Porque, claro, a ti te sale un precio al principio que te parece, oye, buenísimo. Y dices, bueno, está fenomenal. Pero luego, cuando te empiezan a sumar cargos y suplementos, todos esos que hemos comentado, y llegas al final a pagar, ves que a lo mejor ese precio no era tan bueno. Y desde luego no se parece al principio, al del principio.
Pero nada, además. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Es legal hacer esto, cobrar todos estos suplementos?
Bueno, pues lo cierto es que no es legal en España, Pilar, cobrar por todos estos suplementos, como por ejemplo por el equipaje de mano, pero poca gente lo sabe. Entonces, claro, nadie reclama, pero que se puede hacer, ¿eh?
lo que van a hacer es cobrarlo. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es, bueno, mostrar la disconformidad y pagarlo y luego hacer una reclamación repidiendo ese importe. Servicio de atención al cliente de la empresa, y una vez que se tiene la contestación o no contestación, pues ya habrá que acudir pues a los juzgados.
Bueno, pues es Ángel Peinado, abogado, experto en consumo. ¿Habrá alguno, claro, que se lo piense? Porque dice, bueno, voy a reclamar, pero, jolín, con el tiempo que me va a costar, mejor lo dejo, ¿no? Pero nos recordaba el abogado que las condiciones son abusivas.
Son abusivas porque se parten de una base en la que tú, si quieres comprar, tú te tienes que adherir a esas condiciones y te tienes y no tienes capacidad de negociación. O sea, son ventajas, las comes o las dejas.
Pues a esto nos hemos enfrentado muchos, ¿verdad?, cuando hemos elegido una compañía de low cost para viajar. Y ahora llega esta multa de 150 millones a cuatro compañías en concreto por este tipo de prácticas. Victoria, esto significa que es un buen paso adelante, ¿no?, para impedir que sigan haciéndolo, pero que de momento estamos igual.
De momento estamos igual, aunque, bueno, las asociaciones de consumidores sí que están preparando unas reclamaciones masivas.
Bueno, pues a ver si al final, aunque sea esperando un poco de tiempo, conseguimos librarnos de estos pagos.
Claro, del cargo.
Gracias, Victoria.
A ti. Every day of my life, I work till I ache my bones. At the end of the day, I take home my holiday.
Pasó por no leer las instrucciones. Por cierto, que en todas las casas suele haber un sitio donde se van guardando los libros de instrucciones, muchos sin haberlos leído antes, y al que acudes después cuando tienes un problema con el electrodoméstico, un instrumento, lo que sea, ¿no? ¿Y por qué será que los sacas todos? Yo los tengo todos en un banquito, o sea, en la cocina, que donde te sientas, pero que se abre, ¿no? Tiene una zona para guardar cosas, entonces los voy metiendo todos ahí. De hecho, es que está a rebosar. ¿Qué misterio habrá para que cuando vas a buscar uno en concreto, que dices, la lavadora, algo le pasa, que justo ese es el que no aparece, ¿no os pasa?
Están todos menos ese.
No, de verdad,
sí, empiezas a sacar. Sí,
y venga, sí, pasa. No, el de las vajillas. No, el del móvil que compré hace 2 años o 3. El no sé qué. Y dice, ¿dónde está? Es que estoy buscando, por favor, que no puedo encender la lavadora, que se ha quedado pillada.
A mí me pasó eso una vez y ¿sabes lo que hice? Tirarlos todos, porque me cabreó tanto que el que estaba buscando no estaba precisamente en el montón.
Que dijiste, todos a la basura.
Todos a la basura.
Ay, por favor.
Y a empezar de cero.
En fin, ¿a ti qué te pasó? Con el libro de instrucciones.
A ver dónde los guardas también, ¿es una cosa?
Sí, sí, es cierto eso.
Bueno, yo soy también, te digo, de las que compro y luego que monten los demás, que monten otros, ¿no? Tal y como cuenta este oyente.
Yo me declaro enemigo acérrimo de los libros de instrucciones. Vamos, ni siquiera cuando nos compramos un coche lo miraba. Tengo esos cuñados tan expertos y tan listos que me enseña luego a manejarlo. Pero mi mujer, que tiene que ser del club de fan absoluto de IKEA, y me encanta ir, no sé si es que tendrá algún antepasado sueco, sabe que yo soy muy impaciente y cuando compra algún mueble, cualquier cosa para casa, se pone ya a mirar como si fuera un juez instructo y así consigue que la cosa me salga más o menos. Un saludo, gente
claro.
Y feliz fin de semana.
Hay gente muy de esos.
Yo animo, estoy ahí animando. Ayudo, ¿no? Poco, pero a mí me gusta que lo monten los demás.
Bueno, le ha mencionado el del coche. Yo el coche no lo miro en la vida, es decir, antes de conducir el coche. Pero es verdad que ese siempre está localizado, porque normalmente está en la guantera.
Sí.
Y cuando de repente se te enciende alguna lucecita en el salpicadero, ahí vas corriendo y dices, ay madre, empiezas a pasar páginas, no lo encuentras.
Que no sea muy grave.
Pero un momento, pero ay, ¿dónde tengo que mirar? ¿No? Pero que no es este simbolito, por favor, y tal. Y empiezas ahí hasta que lo encuentras, porque si no...
No, si al final vas
estrés,
al taller.
Qué estrés.
Al final vas
qué
al taller estrés. Porque aunque lo encuentres, no te enteras de lo que te están diciendo.
Eso también es verdad.
Bueno, a estos pobres les hubiera ido muy bien echar un ojo al libro de instrucciones.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, aquí no hacía falta un libro de instrucciones porque era un trabajo muy simple. En el lavadero poner unas estanterías con sus escuadras. Bueno, lo hicimos nosotros, evidentemente, recién casados. Y se le ocurre a mi mujer decir, bueno, ¿por qué no ponemos que coincidan todas las escuadras? La de arriba con la de abajo. porque eran varias estanterías. Digo, ah, mira, sí. Nos tiramos una hora allí midiendo. Venga, a medir, pa' aquí, pa' acá. Cuando ya las terminamos de poner todas las estanterías con sus respectivas escuadras, allí cada una estaba por un lado diferente. Mira, ¿cómo? Nos dio por reír. Ay, mi madre. Bueno, un saludo.
O sea, que yo no cuadraba ni de broma luego.
¿Te puede dar por reír? O te puede llorar, dar por llorar.
O por enfadarte.
Efectivamente.
Pensar si la culpa es del otro.
Si pierdes un día entero montando algo,
empiezas
luego
a discutir,
no queda bien.
Sí. Y decides tirarlo todo abajo. Pues, o sea, coges la maza y dices, aquí no ves ni estantería. Vamos.
Es que claro, puede terminar
mientras yo vivo
mal.
En esta casa, no se pone una estantería más en esta pared.
Efectivamente, eso es un arma de doble filo.
Sí, estoy de acuerdo.
Bueno, es curioso porque cuando te pones a montar algo, casi siempre acaban sobrando piezas.
Sí, justo. Es que estaba pensando en eso. Digo, a mí siempre me sobra algo.
Sí, siempre sobran. Que tú dices, bueno, más vale que sobre que no que falte.
No, pero no.
Pero
tampoco,
que no,
tampoco.
Si te sobra es que algo has hecho
algo
mal.
Algo has hecho mal.
Efectivamente. Sí.
Hola gente, lo que me ha pasado a mí ha sido de juzgado de guardia. Compro un armario con sus instrucciones y todo, y llego a mi casa y mi mujer dice, váyase a trabajar, déjelo que yo lo arreglo. Y cuando llego a las 11 de la noche bien cansado, me dice mi esposa, no, ahí está en el armario, sobran 2 tablas y 8 tornillos. Digo, pero usted no leyó las instrucciones. Dice, yo no lo entendí. Así que, de juzgado de guardia.
Efectivamente. O sea, vamos a ver, es que no le sobra solo un tornillico o una arandela. Le sobran 2 tablas.
2 tablas.
¿Eh? Y un montón de tornillos. ¡Ojo con esto!
Yo creo que no ha puesto mucha atención.
A mí lo que me ha pasado, desde entonces creo que ya no he hecho nada más. También fui a hacer una cajonera. Porque los armarios de la casa en la que vivía no estaban vestidos, ¿no? Del todo, no tenía cajones. Y bueno, pues yo me voy a un sitio de estos, de bricolaje, y me compro para montar una cajonera. Y yo cogí la cajonera y yo la monté. Pero luego la cajonera bailaba, ¿sabes? Hacia un lado, hacia otro. Porque algo no había puesto bien.
O no lo apretamos bien. A mí me pasa muchas veces.
Bailaba.
Sí, a mí me pasa con taburetes. Que te sientas y estás bailando, te dices, algo no he puesto. Y mira, que poner 4 tornillos. Pues hasta esos 4 tornillos están mal puestos.
No, es que no es tan fácil. Hay gente que es muy manitas y con libro de instrucciones ya es que va a cualquier parte. Sí. Otros no lo somos y encima no nos leemos el libro.
Efectivamente, no tenemos ese don. Y luego es que, claro, no suelen ser muy atractivos, dicen por aquí.
Bueno, gente, pues a mí lo que me pasó fue que no leí el libro de instrucciones de mi queridísima mujer. Y claro, luego así me ha ido. Yo creo que es una cosa importante también, ¿eh? Cuando te casas hay que saber leer los libros de instrucciones de los demás. Libros de instrucciones tenemos todos. Fuera bromas, a mí me molesta muchísimo, sobre todo cuando viene el libro de instrucciones en toda esta serie de idiomas, uno tras de otro, incluso párrafos enteros donde tienes que intentar buscar dónde está tu idioma para leerlo. Entonces no son atractivos, no son fáciles. Muchas veces cometemos los errores por esto también. Bueno, adiós, gente.
Pero es verdad, lo que dice este oyente. Son muchos idiomas, vienen todos en el mismo libro. Te vuelves loca buscando el tuyo. La letra enana, pequeñísima.
Sí, 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 sí.
Y de verdad,
arrugados, la mayoría de las veces vienen ahí arrugados.
También. Bueno, ¿qué te pasó por no leer las instrucciones? 607-15-06-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Has puesto ya a enfriar la bebida? ¿Disfruta del partido? Con la nevera llena.
Solo hasta el 5 de junio, al comprar cualquier frigorífico o congelador en El Corte Inglés o en Hipercor, te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en el supermercado El Corte Inglés o en Hipercor.
Consulta modelos y marcas participantes en tienda web y app.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
¿Es ver el mar y solo piensas en pacas? En Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Viaja a Isla Mauricio y disfruta de sus playas paradisíacas durante 10 días y 8 noches en Hotel 5 Estrellas desde 1.365 euros, viajando desde Madrid en vuelo directo con Iberojet. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 100 662 o entra en legalitas.com.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
El buen tiempo tiene muchas ventajas, como disfrutar de un refresco al sol con amigos. En Carrefour, solo por ser socio del Club Carrefour, ahorras el 20% en todos los refrescos. Acumulable en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 2 de junio en tiendas web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Pensando en vacas, en Halcón Viajes sabemos lo que necesitas. Este verano navega 8 días por el Mediterráneo con Costa Cruceros desde 799 euros. Reserva tu crucero con Halcón Viajes hasta el 30 de junio y disfruta del paquete de bebidas My Drinks gratis. Consulta condiciones. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Con los datos del paro, el empleo y el turismo.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Han pasado muchas cosas y muy importantes. Y que mañana van a pasar más, porque ya saben que mañana tenemos dos partidas.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.